Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, en este día martes 6 de febrero comienza Martí Noticias AM. Hoy día mundial de la tolerancia cero, la mutilación genital femenina y día de Bob Marley, la gran leyenda del reggae. Así hay mucho que celebrar hoy. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Martí Noticias AM. Lo mejor que hay que celebrar es la vida.
Así es. Estamos de acuerdo en esa página y en esa partitura. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que el deterioro del clima en La Habana durante la tarde de este lunes, como consecuencia de la llegada de un frente frío, generó penetraciones del mar que provocaron inundaciones en el norte de la ciudad. Según el parte del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el frente frío ha estado produciendo vientos fuertes en el occidente, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y hoy continuarán estas condiciones.
La doctora Miriam Teresita Llanes, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, explicó que el mal tiempo seguirá en La Habana. Para hoy se pronostican olas con altura de 3 a 4 metros, lo que complica aún más la situación. Según los pronósticos, las lluvias pueden ir disminuyendo en la tarde en el occidente, pero habrá penetraciones leves y moderadas del mar.
En más noticias, Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, dijo a la televisión estatal que la escasez de combustible está agravando la situación de la generación en Cuba, donde los apagones han dejado de reportarse solamente en las horas de máximo consumo, sino que empiezan en la mañana y se prolongan hasta la noche, con mayor incidencia en las provincias del interior de la isla.
Guerra añadió que de tener combustible las afectaciones serían mínimas, sin ofrecer información sobre hasta cuándo podría prolongarse la situación de indisponibilidad, término que utilizan tanto funcionarios como periodistas oficialistas para evitar pronunciar la palabra escasez. Ayer lunes, la mayor afectación estimada fue de 945 megavatios en el horario pico, superior a la reportada el domingo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha informado este martes que el año 2024 inició en Cuba con un preocupante aumento de acciones represivas. Según el informe presentado, se registraron al menos 320 incidentes, de los cuales 64 correspondieron a detenciones arbitrarias, mientras que 256 fueron catalogados como otros abusos.
Entre los datos más alarmantes se destacó que se contabilizaron 109 abusos dirigidos contra personas encarceladas, principalmente presos políticos, con un total de 94 casos. Los abusos incluyeron intimidaciones, juicios irregulares, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias injustas, entre otras violaciones de los derechos humanos.
Asimismo, los observatorios de género de la sociedad civil independiente, la revista feminista Las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba elevaron el lunes a 7 las víctimas mortales que deja la violencia machista en Cuba en este año, al confirmar el feminicidio de Diany Caballero González, ocurrido el 31 de enero. Este feminicidio había sido reportado por medios independientes.
Caballero González fue asesinada en plena vía pública del barrio El Diezmero del municipio San Miguel del Padrón. El presunto victimario había sido su pareja. La víctima, de 23 años, era de Camagüey y se hallaba en La Habana haciendo compras, según la información reunida por los observatorios, que también incluyeron el lunes en su subregistro de víctimas mortales de la violencia machista el asesinato de Helen García Urgellés, coordinadora de la Red Transcuba en Camagüey.
Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba en enero último cerraron ligeramente por encima de los de diciembre, pero por debajo del promedio de 2023. En el inicio de este 2024, La Habana recibió 32 mil barriles diarios de crudo, gasolina y fuel oil venezolanos, reportó la agencia Reuters a partir de documentos de la estatal PDVSA.
Aunque el régimen de la isla no lo ha hecho explícito, la escasez de combustible que sufre el país en los últimos años parece deberse a la reducción de esos envíos que La Habana recibe en forma de trueque desde tiempos de Hugo Chávez. Si bien el pasado año el 8% del petróleo exportado por Venezuela terminó en Cuba con un promedio de 56 mil barriles diarios, esa cantidad es mucho menor que la que recibía durante la década pasada.
Y aumenta en México la trata de cubanas, colombianas y venezolanas, está alertando la ONG Caminantas, que atiende a migrantes que cruzan ese país. Especialistas en el tema explicaron que la satisfacción de las necesidades económicas son las principales estrategias de las redes de trata para persuadir a sus potenciales víctimas de viajar a México con la promesa de un empleo o tras haber construido una relación amorosa por internet con hombres que las ayudan económicamente a ellas o a su familia durante varios meses o años.
El número de cubanas que ingresaron a México, principalmente con Estados Unidos como objetivo final, pasó de ser el 19% en 2018 a constituir el 40% en el 2022. A mediados de enero, un grupo de cubanas que presuntamente eran víctimas de trata y obligadas a prostituirse fue rescatado por las autoridades mexicanas en el municipio Otompe Blanco, en Quintana Roo.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este vistazo al mundo. Los rebeldes yemeníes hutíes han confirmado este martes que han llevado a cabo un ataque contra un buque estadounidense y otro británico en el Mar Rojo y el Mar Arábico, respectivamente, en respuesta a los ataques en Gaza y las incursiones de Estados Unidos y el Reino Unido contra su país.
El portavoz militar de los hutíes, el general Yahya Sari, ha indicado en un comunicado que el primero de los ataques tiene como objetivo un buque estadounidense, el Star Nasia, mientras que el segundo afecta al buque británico Morning Tide. Ambos han sido golpeados con misiles antibuques, según ha indicado.
Los rebeldes yemeníes hutíes han denunciado este martes de madrugada tres nuevos bombardeos perpetrados por Estados Unidos y Reino Unido contra la ciudad de Sa'ada en el noreste de Yemen, en el marco de las operaciones de Washington y Londres para reducir la capacidad de los insurgentes de atacar a los buques mercantes en el Mar Rojo.
Durante la misma noche, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido ha informado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, sobre un incidente a 57 millas náuticas de la ciudad de Hodeida, controlada por los hutíes, sin que haya habido víctimas.
El representante adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, ha asegurado el lunes ante el Consejo de Seguridad que los ataques llevados a cabo contra posiciones de milicias iraquíes por iraníes en Irak y en Siria son necesarios y proporcionales, y que suponen una forma de autodefensa ante las acciones de estos grupos contra las bases de Washington en la región.
Rusia ha convocado esta reunión bajo el falso pretexto de que Estados Unidos no tiene motivos para responder a los ataques que han matado a personal estadounidense. Cabe repetir, por tanto, que las acciones que las fuerzas estadounidenses emprendieron el 2 de febrero son necesarias y proporcionadas, coherentes con el derecho internacional y en ejercicio del derecho inherente de Estados Unidos a la legítima misma defensa, ha declarado Woods.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha mostrado el lunes su decepción después de que el partido gobernante en Hungría, Fidesz, boicotease la sesión parlamentaria promovida por la oposición para tratar de concluir la ratificación del protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN.
Además, ha recordado que Hungría ha mostrado su apoyo a la adhesión de Suecia, que ya ha cumplido con sus compromisos y que ya está preparada para formar parte de la Alianza Atlántica.
En más noticias, la candidata a las primarias del Partido Republicano, Nikki Haley, ha pedido protección al Servicio Secreto de Estados Unidos ante un aumento de amenazas en su contra, en un momento en el que se alza como única alternativa republicana al expresidente Donald Trump en la carrera hacia la Casa Blanca.
Así lo ha confirmado el portavoz de su campaña electoral, si bien no ha especificado cuándo realizó la solicitud. En los últimos meses ha habido al menos 2 incidentes relacionados con amenazas contra su vivienda en Carolina del Sur, y uno de ellos ocurrió con sus padres presentes.
En más informaciones, el ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de decenas de milicianos del movimiento de resistencia islámica Hamas en operaciones llevadas a cabo durante el último día en la Franja de Gaza, donde los enfrentamientos siguen concentrándose en las inmediaciones de la localidad de Jan Yunis.
Las fuerzas israelíes, que han dicho estar luchando contra operativos de Hamas bajo tierra como en la superficie, han señalado que entre los milicianos muertos se hallan terroristas que habrían participado en los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre contra suelo israelí. Asimismo, han señalado que 80 presuntos sospechosos también han sido detenidos en Jan Yunis durante la última jornada de operaciones militares en la zona.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza registrado más de 27.500 fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Israel sobre el enclave palestino, después de que solo en las últimas 24 horas el balance se haya actualizado con 107 nuevas víctimas.
El ministerio vinculado al grupo islamista Hamas ha confirmado hasta este martes 27.585 fallecidos y 66.978 heridos, si bien asume que se trata de datos provisionales porque habría aún víctimas bajo los escombros y sigue habiendo zonas inaccesibles para los servicios de rescate.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, ha advertido el hacinamiento de palestinos en la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y ante el aumento de operaciones militares israelíes en la zona, ha recordado que cualquier ataque indiscriminado sobre zonas con gran densidad de población o el bloqueo de la ayuda que estas personas necesitan para sobrevivir puede constituir un crimen de guerra.
Naciones Unidas estima que la mitad de los habitantes de Gaza están en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto y las zonas circundantes. La población de esta localidad se ha multiplicado por 5, con familias apiñadas en refugios y durmiendo a la intemperie, ha denunciado Griffith, para alertar de un desastre sanitario en ciernes.
La Casa Blanca ha afirmado que se opone a la propuesta de financiación independiente de ayuda a Israel de los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha declarado que el presidente Joe Biden vetará el proyecto de ley que ha tachado de cínica maniobra política.
La administración Biden ha subrayado que se opone firmemente a la aprobación del texto que ofrece asignaciones suplementarias de emergencia y ha indicado que pasó meses trabajando con un grupo bipartidista de senadores para llegar a un acuerdo de seguridad nacional que asegure la frontera y brinde apoyo a los pueblos de Ucrania e Israel, al tiempo que proporciona asistencia humanitaria muy necesaria a los civiles afectados por conflictos en todo el mundo.
Y el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha llegado este martes a la capital ucraniana, Kiev, para confirmar el apoyo militar a largo plazo del bloque comunitario, en un contexto en el que Ucrania espera la aprobación de nuevos fondos por parte de su principal proveedor de ayuda, Estados Unidos.
Durante su estancia de 2 días en Ucrania, el jefe de la diplomacia europea se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky, el primer ministro Denis Mikhail y los ministros de Exteriores Dmytro Kuleba y de Defensa Rustem Umerov, ha informado el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Además, Borrell tiene previsto dirigirse a la Rada, el órgano parlamentario ucraniano, y realizar una visita a la misión civil de la Unión Europea que opera en Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y gracias por acompañarnos en este día martes 6 de febrero. Tras el fracaso económico y la destitución de Alejandro Gil, la encrucijada frente a la redimensión del mercado cambiario, las MIPYMES, la bancarización y ahora el anuncio del inicio de un proceso de fortalecimiento de los organismos de la Administración Central del Estado y del reordenamiento profundo del Ministerio de Economía y Planificación como el Estado Mayor de la Economía, el nuevo paquetazo económico sigue siendo el tema más importante del momento, Exilda.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y al no poder implementar el anunciado aumento de precio a los servicios, la catástrofe evidencia que el régimen solo ofrece planes económicos sin respaldo productivo y aspira a que los emigrados sigan financiando y resolviendo los problemas que su modelo económico no es capaz de atender. Por eso contamos hoy en el programa con el destacado economista y escritor cubano Alejandro Miguel Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana, que nos explicará, entre otras cosas, si las MIPYMES pueden revertir la inflación en la isla. Ya le estamos dando los buenos días, pero antes de comenzar, y bueno, dándole los buenos días, nos gustaría saber qué cosa es el Estado Mayor de la Economía, y en qué contexto utiliza el régimen este nuevo término. Buenos días, así que por ahí comenzamos.
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto estar con ustedes acá, como siempre. Bueno, tremenda pregunta. Además es muy interesante porque el Estado Mayor de la Economía, es decir, el término como tal, es algo que generalmente o esencialmente está asociado a las economías militares, a las economías de guerra, o sea, a la doctrina de guerra. Por ejemplo, la utilizaba la Alemania nazi, que a la vez la traía, ¿no?, de antes, la utilizó la Unión Soviética, Estado Mayor de la Economía Soviética. Es un término que también lo ha utilizado Venezuela en alguna que otra ocasión luego de Chávez, o sea, en el gobierno de Maduro. Y en Cuba se ha utilizado de vez en cuando, no sé, alguna otra vez en el 2020, en el 2021. Es una palabra que reaparece, pero que conceptualmente hace referencia a economía de guerra. Y eso no es que nos vayan a poner a todos mañana a practicar el comunismo de guerra, sino que inconscientemente nos está diciendo cómo en el fondo ellos ven a la economía, cómo ven a los actores económicos en términos de orden y mando. Entonces por ahí va un poco el término.
Muy bien, y el tema de las MIPYMES, que decía al comienzo mi compañera Exilda, sigue siendo un tema protagonista. ¿Las MIPYMES pueden revertir la inflación en Cuba, señor Hayes?
Bueno, yo considero que no, y eso puede ser polémico, pero hay cuestiones, digamos, de la teoría económica, de la investigación, que no es que sean innegables, es que son difíciles de demostrar que no es así. Y por ejemplo, en el caso de las pymes en Cuba, en un contexto inflacionario, esto puede ser muy técnico, pero es muy sencillo. El hecho de que las pymes, por definición, puedan mover solamente pequeños volúmenes de mercancías, digo, pequeños volúmenes en términos relativos, ¿no? Es mucho, pero es poco en términos de macroeconómico, les impide enfrentar la caída, el aumento de los costos de producción, perdón, a través de lo que se conoce como economías de escala. Eso es una realidad. Existen otros factores significativos, como puede ser el comportamiento, la cultura creada en condiciones de escasez. Es decir, las pymes cubanas actualmente tienen ingresos a partir de vender en un contexto de poca competencia y de escasez, ¿no? Entonces eso hace que al aumentar el nivel de oferta, por una cuestión de competitividad, haya que en cierta medida reducir los precios. Eso hace que exista, casi inconsciente, una especie de comodidad en que no tenga que aumentar la oferta. O sea, esto es cuestionable, pero en términos de cálculos económicos casi que es más conveniente competir en términos de esas, en condiciones donde hay poca competencia y donde hay más competencia. Cualquiera que tenga un negocio sabe esto muy bien. Y bueno, existen otros factores que pueden ser comparativos, como es como es el caso del contexto de América Latina, similar al de Cuba, que demuestra que no es lo mismo las pymes en condiciones como las de Europa, con una infraestructura desarrollada, con una industria primaria y una industria pesada significativa, a como puede ser América Latina, con deformaciones estructurales. O sea, es muy difícil que un pequeño sector, pequeño en términos de estructura de propiedad, pueda revertir todo el impacto en la economía que tiene las deformaciones estructurales y de infraestructura que tiene la economía cubana. O sea, no hay manera, como que es muy pequeño, no en cantidad de pymes que sean, sino en capacidad de transformar todo lo que condiciona que funcione mal la economía. Más o menos por ahí va la cosa.
En medio de todas estas sustituciones de personajes, de ministros, de cuadros, que para ellos en algún momento funcionaron y ahora no funcionan, y buscando revertir según ellos todo lo que es los planes económicos e impulsar el país, hay que hablar de la industria azucarera. ¿Querrán rescatarla de nuevo para lograr todo esto?
Bueno, si quieren, poco importa, realmente. La industria azucarera, ya después de décadas de abandono y destrucción casi que consciente, recordemos los planes de reordenamiento de la industria azucarera, después de eso ya un milagro, cuando digo un milagro me refiero a una mega inversión extranjera cubana imposible, podría rescatar la producción, por un lado. Ya después habría que discutir el mercado del azúcar para Cuba, es decir, el mercado no funciona, que yo me desaparezco, dejo de vender y vuelvo a producir, porque no, hay una credibilidad, una confianza en los compradores que eso hay que recuperar. O sea, es mucho más complicado que ocurra un milagro o una inversión que rescate toda la industria azucarera cubana, lo cual es imposible también. Después habría que ver cómo se vende ese azúcar nuevamente.
Señor Ayos, pues no, tenemos aquí información sobre el acercamiento que tiene Cuba con Etiopía. Es decir, está tocando las puertas a un país africano para tratar, como bien dice usted, de asirse a un salvavidas que pueda poner el desarrollo, la investigación, la producción, la asistencia técnica, todo lo que necesita una tan alicaída industria otrora que fue una de las más fuertes en la isla.
Sí, claro, eso puede responder a que, digamos, o sea, de impacto puede generar que algún central, que otro pues, se ponga a funcionar, que se genere alguna empresa, quizás vaya por ahí, pero la capacidad real de revertir el efecto destructivo que ha generado el gobierno cubano en la industria azucarera, eso es imposible, como no, como les decía ahora mismo.
Se ha dilatado el paquetazo económico. ¿Piensas que sí, que en algún momento sí lo impongan a pesar de todas las diferencias con la población cubana?
Bueno, yo creo que hay que recordar que cuando comenzó el ordenamiento, el primero, ¿no?, el de 2021, uno de los rumores que más había así en las calles era que iban a vender el combustible también en aquel entonces, el tema del MLC. Y bueno, se decía, ¿sabes?, los chismes, y aquello daba idea de que en realidad el objetivo final solo podía ser ese. Entonces, como si hubiera una tendencia inevitable a que vayan ahí, lo único que han hecho es prolongarlo en el tiempo. Yo no creo, o sea, puede ser que decidan no aplicarlo, pero que siempre ha sido la intención y que se limitan porque saben el impacto social que va a tener, es un hecho. Pero bueno, parece que ahora están comprendiendo que no es el mejor momento para vender el combustible y aplicar un paquetazo general a la economía cubana.
Pero lo que quiere decir es que se estaría reorganizando porque, como citamos, los cambios, las destituciones y demás dan a la gente pues la idea de que se está obrando y que quizá hay que señalar responsables. Pero ¿quién sería el directo responsable entonces, para citar un personaje?
Bueno, un personaje, eso es complicado, pero es
sí,
la
pregunta. Sí, mucho.
Pero decir, ustedes los expertos se acercan mucho.
Que algún economista, o sea, que el propio equipo del Ministerio de Economía y Planificación haya hecho esa propuesta, pero siempre es a pedido de, o sea, ellos traducen en políticas económicas los intereses y los deseos de la élite en el poder. Entonces, a lo mejor hicieron la propuesta y, digamos, las familias más importantes de Cuba, los militares más importantes, comprendieron que no es el momento, o a lo mejor los que se dedican a recolectar la información de la gente le dijeron a los dueños del país, mira, no es el momento, mejor quita esa gente. Pero
¿hay una fractura en esta élite, señor Ayes?
Yo pienso que puede haber contradicciones de intereses significativas entre los grupos de alta burocracia y quizás entre militares, pero no es lo que está determinando ahora mismo el retraso del paquete. El retraso del paquete yo pienso que solamente es una cuestión de ganar tiempo, una cuestión de marketing, una cuestión de jugar, como siempre, con el imaginario de la gente y ganar tiempo. En términos, castigamos, ¿no?, a los responsables de que se fuera a hacer lo que nosotros mismos ordenamos que se hiciera.
Muy bien. Pues como siempre es un gusto contar con el destacado economista y escritor cubano Alejandro Miguel Hayes, que nos ha tratado de enseñar un poco de esta bola de cristal en la economía tan complicada que sigue viviendo Cuba. Un abrazo y gracias.
Así es, muchísimas gracias.
Un abrazo, un gusto estar aquí siempre.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. El Centro Cubano de Derechos Humanos hizo público el lunes su informe sobre presos políticos correspondiente al mes de enero. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Marta Beatriz Roque, coordinadora del proyecto.
El Centro Cubano para los Derechos Humanos publicó este lunes su informe correspondiente al mes de enero, en el que documentó los casos de 740 presos políticos, de ellos 607 por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
En el informe de los presos políticos del mes de enero, hemos destacado que la organización World Prison Brief ha dicho que en Cuba está la segunda tasa mayor de población carcelaria en el mundo.
Dijo Marta Beatriz Roque Cabello, asesora y coordinadora de la entidad que tiene su sede en La Habana.
Hemos tratado de recolectar la mayor información posible de cada uno de los presos, los que están de pase, los que están en celda de castigo, algunos hospitalizados y otros a los que se les ha negado los beneficios.
El informe señala que un número no precisado de presos políticos, al transitar a régimen de menor rigor, han sido internados en centros abiertos y al menos 6 disfrutaron en enero de los pases que les permiten cortas visitas a sus hogares. Otros 10 prisioneros políticos fueron trasladados de cárceles, aunque la disposición no implicó mayor lejanía de sus hogares.
Algunos de ellos en forma de castigo para que no puedan estar junto a otros presos disidentes.
La recopilación resalta 3 casos críticos de presos políticos con serias enfermedades mentales y la hospitalización de 4 por otras dolencias. El Centro Cubano para los Derechos Humanos mencionó la liberación por cumplimiento de sanción de Yusmeli Moreno, manifestante del 11 de julio en Batabanó, Mayabeque. Las autoridades cubanas afirman que no hay presos políticos en Cuba, que todo forma parte de una operación de Estados Unidos y grupos del exilio destinadas a socavar la revolución. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Como maestra de periodistas independientes, definió el escritor Frank Correa a su vecina y amiga Tania Díaz Castro, fallecida el domingo de un fallo multiorgánico en La Habana.
fue la que me llevó al periodismo independiente. Tania ocupa un lugar insoslayablemente importante en la historia del movimiento por los derechos humanos y del periodismo independiente. Fundadora, junto con Bofill y con otros patriotas de aquel movimiento de derechos humanos, que primero fue un comité y después fue el partido de pro derechos humanos, todos fueron presos, exiliados. Ella también sufrió prisión, se quedó aquí y después de la represión de durante muchos años se incorporó al periodismo independiente, donde hizo cátedra en Cubanet durante 20 años. Es fundadora de Cubanet y siempre denunciando la tropelía del régimen y manteniendo la historia viva de todos los acontecimientos últimos de Cuba.
A finales de los años 80 comenzó a oponerse al régimen. Se unió al Comité Cubano Pro Derechos Humanos en 1987, que daría lugar poco después al partido del mismo nombre. Entre 1989 y 1990 estuvo encarcelada por haber firmado un documento que pedía a Fidel Castro la celebración de un plebiscito. Poco después fue obligada a retractarse públicamente, pero se incorporó años más tarde al periodismo independiente. Y el joven cubano Marcos Antonio Alfonso Breto se encuentra bajo investigación en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista. Alfonso Breto, tras ser condenado en la causa del 11 de julio de 2021, logró escapar de Cuba en marzo de 2023. El pasado 2 de febrero fue repatriado por las autoridades de Bahamas. María Isabel Breto informa sobre la situación de su hijo tras visitarlo en la mañana del lunes.
Bueno, me dieron casi media hora. Él está bien de ánimo. Sí, él trajo todo su aseo allá. La visita era para mí nada más y permitieron que la hermanita lo viera también. Él no se ha maltratado, él no tiene mal semblante, nada. Él no se sabe hasta cuándo va a estar, eso no se sabe, hasta que no terminen el proceso. Y el proceso que se acusa en Villa Marista es por la fuga del campamento. No se lo acusa por más nada. No está, como yo pensé que lo iba a encontrar, no, él está bien, esperando. Me dijo que buscar un abogado, tengo que buscarme un buen abogado ahora. Sí, él me lo pidió. Mamá, paga un buen abogado. Sí, su instructora te habló conmigo. Que ella lo está atendiendo ahora es porque él burló el paso. Ella lo está atendiendo por eso. Después que terminen de hacer los papeles y todo eso, mandan para el combinado. Sí, va para el combinado. No, él no puede volver a campamento, eso se sabe. Esta oportunidad que le dieron a él no se van a volver a dar. Va para prisión cerrada. El final de su condena eran 5. Ya, y que tiene que pagarnos más los años que no pagó aquí en Cuba. Los años que le van a pedir, nadie se lo va a quitar. Cuando ellos me den la oportunidad de nuevo, lo podré ver de nuevo.
Marco Antonio Alfonso Breto, de 22 años de edad, fue sentenciado inicialmente a 9 años de privación de libertad por su participación en la manifestación de la barriada de La Guinera. Luego la medida quedó reducida a 5 años de trabajo correccional con internamiento. En noviembre de 2022 salió de pase y se dio a la fuga. Tras varios meses escondido, logró escapar de Cuba por mar en marzo del año pasado. Y el Senado avanza la propuesta que busca fondos adicionales para ayudar a Ucrania e Israel y que además contempla financiamiento para un cambio en el sistema inmigratorio de Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden instó a los miembros del Congreso a unirse para aprobar rápidamente el acuerdo bipartidista con el que se pretende dar curso a más de 100 mil millones de dólares que incluyen las ayudas a Ucrania e Israel y fondos adicionales para una actualización del sistema inmigratorio que ayudaría a dar manejo a la saturación generada en los pasos fronterizos, especialmente en la frontera con México, donde a diario llegan miles de personas con la intención de solicitar asilo en el país. En un comunicado de prensa, el mandatario elogió las medidas inmigratorias del proyecto de ley, argumentando que el texto de más de 400 páginas es el resultado de un intenso trabajo de varios meses con el que se pretende reparar un sistema de inmigración que ha estado roto por demasiado tiempo y que hará de Estados Unidos un lugar más seguro. La comunicación de la Casa Blanca agregó textualmente, y citamos, el nuevo sistema migratorio hará que nuestra frontera sea más segura, tratará a las personas de manera justa y humana y al mismo tiempo preservará la inmigración legal, en consonancia con nuestros valores como nación, subrayó el presidente Biden. Sin embargo, y a pesar de que el proyecto tendría una buena aceptación en el Senado de mayoría demócrata, algunos especialistas consideran que el verdadero desafío estará en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y donde su presidente, Mike Johnson, declaró que el proyecto estaría muerto en caso de llegar a esta instancia. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, resaltó el trabajo mancomunado con el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, y defendió ante los legisladores la iniciativa antes de su votación el miércoles.
La historia va a mirar por encima de nuestros hombros y preguntará si el Senado aprovechó la ocasión. Debemos actuar.
El proyecto de ley suministraría más de 20 mil millones de dólares a la aplicación de la ley de inmigración. Estos fondos servirán para la contratación de miles de nuevos agentes migratorios, quienes procesarían en tiempo récord las solicitudes de asilo. El presupuesto adicional además ayudaría en la contratación de más agentes de la patrulla fronteriza y daría una ayuda económica a algunos gobiernos locales que se han visto afectados por la llegada masiva de migrantes en los últimos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos esta mañana de Martín Noticias AM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha abogado por introducir cambios significativos en la cúpula militar y política del país, lo que incluye sustituir al jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, para lograr un nuevo comienzo en el marco de la guerra contra Rusia.
Especialistas apuntan que Zelensky habría tomado la decisión de cesar a Zaluzhny con la idea de generar un impacto positivo sobre los aliados de Ucrania ante el descenso del apoyo financiero por parte de la comunidad internacional y a la espera de un paquete de ayuda que ha presentado el domingo el Senado estadounidense, que se prevé sea sometido a votación a lo largo de esta semana, pero con expectativas inciertas en torno a su aprobación.
Por eso, Exilda, para abordar todos estos ángulos relacionados con Ucrania, contamos con el analista político Eric de la Fuente. Él es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor de la Fuente, buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días.
Comencemos por este punto crítico que se está sucediendo en la guerra. El presidente Zelensky ve la reestructuración del liderazgo militar de Ucrania como algo inminente. ¿Por qué razón?
Mira, esto ya lleva varios meses andando. Yo creo que, y es algo que realmente sería uno de los temas más importantes. Zaluzhny, el jefe del ejército, obviamente, como ustedes han dicho, es una persona muy popular en Ucrania. Tiene en las encuestas apoyo de 80 y tanto, 90% de los ucranianos. De hecho, es más popular que Zelensky, ¿no? En gran parte porque él estaba al frente cuando la defensa de Kiev. Tenemos que acordarnos que todo el mundo pensaba al principio, no todos, pero yo no, pero que Ucrania iba a caer en días y, sí. Y bueno, la defensa de Kiev, de Kharkiv, etcétera, y ha sido estado al frente de que, ¿qué es lo que pasa? Creo que las expectativas de que la contraofensiva ucraniana iba a ser más exitosa no resultaron, y hay una realidad hoy en día de que ninguno de los dos bandos está avanzando mucho, ni Rusia ni Ucrania, y eso juega un poco en la presión también del Occidente para poder dar ayuda a Ucrania. Dicho eso, creo que es una movida muy riesgosa para Zelensky. Zaluzhny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente, y realmente ha habido fricciones entre ellos, porque Zaluzhny, principalmente Zaluzhny dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más para combatir, ya que los rusos lo están haciendo, y esto, como yo siempre he dicho, una guerra larga. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular, no es nada, la gente no quiere movilizarse después de 2 años de guerra, y tendría que ver, porque la salida de Zaluzhny puede ser su rival político más grande. Si sale, le ha dicho que no estaba interesado, pero es porque estaba concentrado en la defensa del país militar, militarmente, ¿no? Pero si sale, de hacerlo. Esto hay que ver. Yo creo que, como dicen, casualmente se regó la bola a ver cómo se reaccionaba. Se decía que lo habían ya destituido después después salieron a decir que no, que estaban todos juntos, etcétera. Pero parece que yo creo que dejaron salir eso porque ya se venían los planes, ¿no? De que hay acá y tenemos que ver, todavía es muy temprano para saber. Yo creo que sí se regó la bola porque ya tenían la intención de hacerlo, pero los resultados todavía faltan, porque de nuevo, esto al contrario de cualquier otro cambio que haya hecho Zelensky en el gobierno, está hablando de su jefe militar mayor y una persona más popular que Zelensky en el país, que eso no creo que hay nadie más popular que Zelensky, que excepto Zelensky.
Que a pesar de los rumores ha planteado medidas para cómo impulsar la guerra. Así que vamos a ver qué pasa, como bien usted dice. Sí. La visita del jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a Ucrania, después que la Unión Europea aprobara el paquete de ayuda. También está la ayuda por parte de acá de Estados Unidos, que está en impas. Así que, ¿cuánto ayudaría todo esto al desenvolvimiento de todo lo que está pasando?
Mira, el paquete de la Unión Europea es importante por dos cosas principalmente. Una, porque obviamente esto era un paquete que llevaba tiempo atrás y Hungría lo estaba restringiendo. Parece que Orbán ha logrado alguna de sus cosas, pero sin duda es ayuda, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares, de euros, ¿no? Bueno, dólares también, de ayuda importante para Ucrania. Pero la otra parte, a lo mejor más importante o tan importante, es que manda una señal o una serie de presión al paquete que se está discutiendo en Estados Unidos, porque sin la ayuda norteamericana, esta ayuda europea es importante, pero no es suficiente. Y sin duda no, tiene menos militar, ¿no?, de lo que sería la ayuda norteamericana. Entonces, en el momento que se está debatiendo aquí en Estados Unidos el paquete de ayuda a Ucrania, esta medida lo que hace es generar, vamos a decir, el momentum, ¿no?, de que todavía el Occidente está con Ucrania y pone presión en lo que pasa acá. Yo creo que esto es también importante desde el punto de vista de la estrategia del Kremlin, ¿no?, de Vladimir Putin. Sí. Es, bueno, no le podemos ganar a Ucrania en el terreno aquí está, pero ganaremos en resistencia, ¿no? Es lo que piensa el Kremlin, porque el Occidente se cansará de ayudar a Ucrania, y sin la ayuda del Occidente, obviamente Ucrania tendría problemas grandes, ¿no? En interna militarmente. Entonces, y yo creo que es importante desde el punto de vista pragmático que haya una ayuda, pero también de lo que puede significar el paquete aquí que se está discutiendo en Estados Unidos, que es una discusión complicada.
Obviamente, con los asteriscos de los temas de Israel y la frontera, que también están frenando la posible ayuda a el país ucraniano. Profesor de la Fuente, gracias como siempre, un gran abrazo a usted por atendernos y por tratar de entender un poco este punto sobre el nexo entre las intenciones del presidente Zelensky de poner el punto en la mira en la cúpula militar. En esta ocasión, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este martes en Martí Noticias AM. Una de las precursoras del periodismo independiente en Cuba, la intelectual y activista por los derechos humanos Tania Díaz Castro, falleció el domingo en La Habana a los 84 años de edad.
Díaz Castro, nacida en Camajuaní, Villa Clara, dedicó 60 años al periodismo, una profesión que ejerció en publicaciones como Hoy, La Tarde y Bohemia, y luego en medios independientes como el portal digital Cubanet, con el que colaboró durante 20 años.
Se declaraba autodidacta y, además de su pasión por el periodismo, escribió poesía y dedicó esfuerzos al activismo político. Era miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y fundó en 1988 el partido del mismo nombre.
La intelectual cubana ingresó en el año 1987 al Movimiento de los Derechos Humanos y fue presidenta del partido de esa organización, suscribiendo un manuscrito que pedía un plebiscito a Fidel Castro, por lo que sufrió prisión en dos ocasiones y fue amenazada con el fusilamiento.
El 10 de diciembre de ese mismo año, Díaz Castro prestó su casa en La Habana para la celebración de la primera mesa redonda de disidentes y activistas de derechos humanos realizada en la isla.
Su colega y amigo Luis Sino la recordó en Martín Noticias.
Yo conocí a Tania en los años 90, ella que había sido una de las iniciadoras junto a Bofit del Comité Cubano por Derechos Humanos en finales de los 80, en una época en que nadie se atrevía a asistir aquí en Cuba. Cuando el gobierno reprimió a los fundadores del Comité por Derechos Humanos, poco tiempo después estuvo presa, sabemos que la presionaron mediante tortura psicológica en la seguridad del Estado, la obligaron a retractarse, amenazándola con la CIA. A mucha más gente han quebrado, era una mujer con las hijas adolescentes, la quebraron emocionalmente en aquel momento, pero ella se repuso. Finalmente ella volvió otra vez a periodismo independiente, fue de las primeras periodistas independientes, a pesar de que tenía un carácter muy difícil, era una buena amiga y ayudó a muchísimos periodistas independientes en su inicio. Deja su legado en la lucha por los derechos humanos, por el periodismo independiente y además su poesía, que es muy buena. Ella rompió con el régimen en un momento en que era publicada y había sido premiada pues, en la UNIAC. O sea, el legado de ella no se puede borrar fácilmente.
Como maestra de periodistas independientes, definió el escritor Frank Correa a su vecina y amiga Tania Díaz Castro.
Fue la que me llevó al periodismo independiente. Tania ocupa un lugar insoslayablemente importante en la historia del movimiento por los derechos humanos y del periodismo independiente. Y después de la represión de durante muchos años, se incorporó al periodismo independiente, donde hizo cátedra en Cubanet durante 20 años, es fundadora de Cubanet, y siempre denunciando la atropelía del régimen y manteniendo la historia viva de todos los acontecimientos últimos de Cuba.
Y atención que el Centro Cubano de Derechos Humanos hizo público este lunes su informe sobre presos políticos correspondiente al mes de enero. Se refiere al respecto a Marta Beatriz Roque, coordinadora del proyecto.
En el informe de los presos políticos del mes de enero, hemos destacado que la organización World Prison Brief ha dicho que en Cuba está la segunda tasa mayor de población carcelaria en el mundo. Hemos tratado de recolectar la mayor información posible de cada uno de los presos, los que están de pase, los que están en celda de castigo, algunos hospitalizados y otros a los que se les ha negado los beneficios. Algunos de ellos en forma de castigo para que no puedan estar junto a otros presos disidentes.
En otra información, no existe un limbo migratorio para los cubanos con formulario I-220A quienes buscan la residencia en los Estados Unidos, aseguró el abogado de inmigración Willie Allen en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
No existe un limbo inmigratorio. La 220A sigue trayendo residencia. Todos los días en mi oficina, una persona con 220A que no tiene fecha de corte o que no está en el sistema de corte, la prueba en la residencia. Yo creo que están conscientes que el sistema de corte donde en Miami hay 265 mil personas hoy esperando futuras cortes, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar, porque no tienen el método para montarlo en un barco o un avión y deportar. Lo que tienen que las personas que han entrado con 220A aprender un poquitico de la historia y tener paciencia.
Aunque manifestó su preocupación por quienes han recibido el formulario 220B en espera de ser deportados, por quienes entraron con fianza y buscan asilo político, y por los balseros, que tienen un camino muy difícil para una posible legalización.
Atención que la fulminante destitución del ministro de Economía del gobierno cubano, Alejandro Gil, a días de implementarse un impopular paquete de reformas, ha dejado perplejos a algunos analistas y provocó reacciones de alivio por parte de residentes en el país, así como escepticismo en sectores del exilio.
Desde La Habana, el comunicador y disidente Julio Aleaga Pesant dijo a Martín Noticias.
Hay que percibir de que estos cambios tienen que ver con una parálisis que hay dentro del gobierno, porque el gobierno no ve la solución, porque no tiene proyecto y eso le produce miedo. No saben qué hacer, no tienen un proyecto de cómo salir de la actual crisis.
Antes de su destitución, Gil había esbozado un plan para hacer fuertes recortes en el gasto social. Anunció la intervención del mercado informal de divisas y el aumento en el precio de la electricidad, el agua, la gasolina y el transporte, entre otras medidas muy impopulares.
El pelotero cubano Yasiel Puig, oriundo de Cienfuegos, que juega por estos días la Serie del Caribe en Miami con los Tiburones de La Guaira de Venezuela, reveló que desea regresar a las Grandes Ligas de Estados Unidos.
El toletero, apodado Caballo Loco, jugó por última ocasión en Grandes Ligas en 2019 con los Indios de Cleveland con muy buenos números.
pese a su probado talento, las organizaciones de Major League Baseball prácticamente lo tienen vedado por problemas de violencia e indisciplinas en el pasado y líos de apuestas ilegales.
Cada vez que te despiertes y me extrañes, por favor piensa en mí.
En la nota de farándula, el cantautor cubano Lenier Mesa está calentando motores para San Valentín con el lanzamiento de Acaríciame, una romántica balada que acaba de debutar en todas las plataformas digitales.
No puedo verte lejos, acaríciame, que me haces falta, mucha más falta que ayer.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora la actualización de lo que sucede en América Latina con nuestro especialista.
Así es, bienvenido románticamente hablando, Alejandro Marcano.
Así es, muy buenos días a todos. Me pidió Eudy que fuera tranquilo, que hablara tranquilo.
Así, vamos calmado, calmado.
Sí, que Pepe Lacayo se espere.
Así es.
Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. El oficialista Jorge Rodríguez dice que la propuesta de cronograma electoral estará lista en una semana, es decir, que en 7 días tendremos la fecha de las elecciones, probablemente en Venezuela. Rodríguez dijo que a esta reunión de trabajo asistieron 29 organizaciones políticas y 9 precandidatos. Por cierto, Estados Unidos está buscando apoyo a Gustavo Petro como mediador entre Nicolás Maduro y María Corina Machado. Ha recibido muchas críticas. Petro debatió con delegados de Estados Unidos en esa reunión. Según informó la Casa de Nariño, estuvo presente Jonathan Finner, viceconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y el asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González. En otro tema, Panamá prevé este año un alza de hasta 20% de migrantes por el Darién. El siniestro en el Darién, por cierto, también está en la prensa internacional. Un helicóptero del ejército colombiano se desplomó y deja lamentablemente 4 militares muertos. Estaba haciendo un sobrevuelo precisamente por esa zona donde muchos transitan buscando llegar a Estados Unidos. Vamos a Chile. Los incendios son considerados la mayor catástrofe desde el terremoto del 2010. Chile busca levantarse de las cenizas tras este incendio que ha dejado hasta el momento 123 muertos. En El Salvador, Bukele expande su poder en este país y nace lo que muchos analistas consideran como la era del partido y el líder únicos. Amnistía Internacional teme por un mayor deterioro de los derechos humanos durante el segundo mandato de Bukele. Nos vamos ahora a Brasil. En Río de Janeiro se ha declarado el estado de emergencia ante el disparo de los casos de dengue y terminamos contándoles que el presidente argentino Javier Milei ha comenzado su gira por Israel, Italia y el Vaticano. Este es el repaso más rápido de lo que está aconteciendo en América Latina.
Pero muy preciso.
Perfecto.
¿Viste? Sin apuro.
Pero quédate ahí.
Eudy, tenía razón. No, Pepe Lacayo no ha llegado, pero vamos a presentarlo.
Quédate ahí para que lo presentes.
Sí, aquí está Pepe Lacayo.
Así es como es. Gracias.
Bienvenido, Pepe.
Deportes en Martín Noticias AM.
¿Qué está pasando aquí, Ricardo?
No, está muy bien. ¿Eh? Que ya no es lunes.
Ya, se ve. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pepe Lacayo, ya te presentaron.
Ay, muy chico. Thank you. Muy bien, vamos a comenzar con el boxeo porque el púgil cubano peso completo, Daniel Peró, ganó este fin de semana en Orlando, propinándole un knockout fulminante al norteamericano Joe Jones, que ahora tiene 14-9, y el cubano Daniel Peró, 6-0 con 4 knockouts a su favor. Si les suena el nombre, es porque este muchacho es el hermano de Leinier Peró, otro púgil cubano que tiene peso completo también y tiene promedio perfecto de 10-0. Así que entre los dos hermanos, 16-0 en el boxeo profesional de este país.
Muy bien. Todo queda en familia.
Y algún día van a pelear entre sí, al paso que van. Así que...
Pero en wow. Esa familia sí hay algún pero.
Pero es catalán.
Hombre.
Sí, yo sé que los norteamericanos le dicen pero, pero es pero en catalán. Muy bien. Damas y caballeros, en el editorial de ESPN de hoy, en la página digital de ESPN, que es la cadena deportiva más grande de los Estados Unidos, dice que Miami se ha convertido en la casa del béisbol internacional y ya desde ahora están gestionando ser sede del Clásico Mundial 2026 y de la Serie del Caribe 2028. Esto es porque en los últimos 2 años se han establecido varios récords en el Clásico Mundial del año pasado y en la Serie del Caribe de este año. Y yo estaba pensando, ¿Te acuerdas que te dije que una vez que Miami adquirió el campeonato mundial de Fórmula 1, se convirtió en la capital deportiva del planeta?
Sí.
En el 2026 existe la posibilidad, yo diría que probabilidad, de que Miami sea la sede del mundial de béisbol en marzo y el mundial de fútbol, porque se van a jugar 7 partidos aquí en Miami 3 meses después de la Copa Mundial de Fútbol FIFA. O sea que vamos a tener 2 mundiales en Miami en cuestión de 3 meses. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo, o ciudad del mundo, para que ustedes vean. Así que ya desde ahora, Miami está gestionando para hacer la eterna sede de los Juegos de la Serie del Caribe y también de los Clásicos Mundial de
Muy
Béisbol.
Bien.
En la Serie del Caribe, hablando de esto, anoche Panamá ya clasificó a las semifinales, derrotando ayer a Puerto Rico 9-7. Panamá tiene promedio perfecto de 4-0. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Venezuela 3-1, Puerto Rico 3-2. Y tenemos a México ya eliminado y Nicaragua eliminado, República Dominicana con 2-2 y Curazao 2-2. Hoy hay 3 partidos, México contra Nicaragua, los 2 eliminados, Curazao y Dominicana, partido de vida o muerte para los 2, y Panamá contra Venezuela. Panamá se puede dar el lujo de descansar al cuerpo de picheo porque ya están clasificados. Los Lakers de Los Ángeles, ahora en la NBA, anoche derrotaron a los Hornets de Charlotte 124-118. Tu socio, LeBron James, jugó 40 minutos, metió 26 puntos, que no está mal, se está acercando a los 40,000 puntos de carrera. Pero en lo que respecta a los 3 puntos, intentó 5 veces y las falló las 5. La ley del promedio dice que si tú intentas, por lo menos en el baloncesto, 5 tiros, vas a meter uno. Esa es la ley del promedio. Aunque sea sin querer, aunque sea de chiripa, vas a meter una canasta. Bueno, LeBron James no metió ninguna. ¿Okay? Sin embargo, los Lakers ganaron gracias a Anthony Davis. En otros partidos de ayer, los Guerreros también ganaron. Los Pelícanos, los Mavericks y los Cavaliers de Cleveland. Hoy va a jugar el Miami Heat, aquí en la capital del sol, contra Orlando Magic, un partido que tienen que ganar porque tienen 26-24, un récord totalmente espantoso. Así que, pero tenemos las noticias agradables en el mundo del boxeo. Ya después de ganar este combate en Orlando, durante el fin de semana, Dainier Peró ha dicho que él quiere pelear por lo menos 3 o 4 veces este año. Lo veo un poquito difícil, a ver si le consiguen 4 peleas.
¿Cuántos años tiene?
26.
Ah, no, todavía.
Sí. Por
no,
favor.
No,
claro,
no,
o sea, tiene todo. Y en Cuba, Peró fue campeón en el 2016, fue ganador del Mundial Juvenil y en el 2018 se llevó la Copa Teófilo Stevenson allá en la isla. Así que estamos hablando de una persona, que un boxeador que perfectamente bien pudiera ser campeón mundial en el boxeo. Y, por supuesto, la grata noticia aquí en Miami. Y vamos a estar en la Serie del Caribe en las semifinales del jueves y en la final del viernes para brindarles a ustedes los pormenores de esos partidos, incluyendo Facebook Live de los 3 encuentros, las 2 semifinales y la final del viernes, con entrevistas. Vamos también a hablar con los aficionados, porque se esperan llenos completos para esos partidos también. La Serie del Caribe ha sido una sorpresa muy agradable aquí en Miami.
¿Y el equipo de FEBCUBE no sería vetado entonces?
No, bueno, yo me imagino que si ese torneo se hubiera efectuado aquí en Miami, en realidad FEBCUBE inclusive se puede cambiar el nombre a Cuba, poner el himno cubano, poner Cuba en la camiseta sin ningún problema. Pero, y Lionel Messi dice que va a jugar en el próximo amistoso en Tokio, que ya se siente mucho mejor y no tiene fatiga muscular. Yo no sé por qué me están diciendo,
Porque estabas hablando de Messi.
Pepe Lacayo, noticias. ¿Ah?
Radio Martín. Oh.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, en este día martes 6 de febrero comienza Martí Noticias AM. Hoy día mundial de la tolerancia cero, la mutilación genital femenina y día de Bob Marley, la gran leyenda del reggae. Así que hay mucho que celebrar hoy. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Martí Noticias AM. Lo mejor que hay que celebrar es la vida.
Así es, estamos de acuerdo en esa página y en esa partitura. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que el deterioro del clima en La Habana durante la tarde de este lunes, como consecuencia de la llegada de un frente frío, generó penetraciones del mar que provocaron inundaciones en el norte de la ciudad. Según el parte del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el frente frío ha estado produciendo vientos fuertes en el occidente, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y hoy continuarán estas condiciones.
La doctora Miriam Teresita Llanes, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, explicó que el mal tiempo seguirá en La Habana. Para hoy se pronostican olas con altura de 3 a 4 metros, lo que complica aún más la situación. Según los pronósticos, las lluvias pueden ir disminuyendo en la tarde en el occidente, pero habrá penetraciones leves y moderadas del mar.
En más noticias, Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, dijo a la televisión estatal que la escasez de combustible está agravando la situación de la generación en Cuba, donde los apagones han dejado de reportarse solamente en las horas de máximo consumo, sino que empiezan en la mañana y se prolongan hasta la noche, con mayor incidencia en las provincias del interior de la isla.
Guerra añadió que de tener combustible las afectaciones serían mínimas, sin ofrecer información sobre hasta cuándo podría prolongarse la situación de indisponibilidad, término que utilizan tanto funcionarios como periodistas oficialistas para evitar pronunciar la palabra escasez. Ayer lunes, la mayor afectación estimada fue de 945 megavatios en el horario pico, superior a la reportada el domingo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha informado este martes que el año 2024 inició en Cuba con un preocupante aumento de acciones represivas. Según el informe presentado, se registraron al menos 320 incidentes, de los cuales 64 correspondieron a detenciones arbitrarias, mientras que 256 fueron catalogados como otros abusos.
Entre los datos más alarmantes se destacó que se contabilizaron 109 abusos dirigidos contra personas encarceladas, principalmente presos políticos, con un total de 94 casos. Los abusos incluyeron intimidaciones, juicios irregulares, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias injustas, entre otras violaciones de los derechos humanos.
Asimismo, los observatorios de género de la sociedad civil independiente, la revista feminista Las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba elevaron el lunes a 7 las víctimas mortales que deja la violencia machista en Cuba en este año, al confirmar el feminicidio de Diany Caballero González, ocurrido el 31 de enero. Este feminicidio había sido reportado por medios independientes.
Caballero González fue asesinada en plena vía pública del barrio El Diezmero del municipio San Miguel del Padrón. El presunto victimario había sido su pareja. La víctima, de 23 años, era de Camagüey y se hallaba en La Habana haciendo compras, según la información reunida por los observatorios, que también incluyeron el lunes en su registro de víctimas mortales de la violencia machista el asesinato de Helen García Urgellés, coordinadora de la red Transcuba en Camagüey.
Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba en enero último cerraron ligeramente por encima de los de diciembre, pero por debajo del promedio de 2023. En el inicio de este 2024, La Habana recibió 32.000 barriles diarios de crudo, gasolina y fuel oil venezolanos, reportó la agencia Reuters a partir de documentos de la estatal PDVSA.
Aunque el régimen de la isla no lo ha hecho explícito, la escasez de combustible que sufre el país en los últimos años parece deberse a la reducción de esos envíos. La Habana recibe en forma de trueque desde tiempos de Hugo Chávez. Si bien el pasado año el 8% del petróleo exportado por Venezuela terminó en Cuba, con un promedio de 56.000 barriles diarios, esa cantidad es mucho menor que la que recibía durante la década pasada.
Y aumenta en México la trata de cubanas, colombianas y venezolanas, está alertando la ONG Caminantas, que atiende a migrantes que cruzan ese país. Especialistas en el tema explicaron que la satisfacción de las necesidades económicas son las principales estrategias de las redes de trata para persuadir a sus potenciales víctimas de viajar a México con la promesa de un empleo o tras haber construido una relación amorosa por internet con hombres que las ayudan económicamente a ellas o a sus familias durante varios meses o años.
El número de cubanas que ingresaron a México, principalmente con Estados Unidos como objetivo final, pasó de ser el 19% en 2018 a constituir el 40% en el 2022. A mediados de enero, un grupo de cubanas que presuntamente eran víctimas de trata y obligadas a prostituirse fue rescatado por las autoridades mexicanas en el municipio Otompe Blanco, en Quintana Roo.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este vistazo al mundo. Los rebeldes yemeníes hutíes han confirmado este martes que han llevado a cabo un ataque contra un buque estadounidense y otro británico en el Mar Rojo y el Mar Arábico respectivamente, en respuesta a los ataques en Gaza y las incursiones de Estados Unidos y el Reino Unido contra su país.
El portavoz militar de los hutíes, el general Yahya Sari, ha indicado en un comunicado que el primero de los ataques tiene como objetivo un buque estadounidense, el Star Nasia, mientras que el segundo afecta al buque británico Morning Tide. Ambos han sido golpeados con misiles antibuques, según ha indicado.
Los rebeldes yemeníes hutíes han denunciado este martes de madrugada tres nuevos bombardeos perpetrados por Estados Unidos y Reino Unido contra la ciudad de Sa'adah en el noreste de Yemen, en el marco de las operaciones de Washington y Londres para reducir la capacidad de los insurgentes de atacar a los buques mercantes en el Mar Rojo.
Durante la misma noche, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido ha informado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, sobre un incidente a 57 millas náuticas de la ciudad de Hodeida, controlada por los hutíes, sin que haya habido víctimas.
El representante adjunto de Estados Unidos en la ONU, Robert Wood, ha asegurado el lunes ante el Consejo de Seguridad que los ataques llevados a cabo contra posiciones de milicias iraquíes por iraníes en Irak y en Siria son necesarios y proporcionales, y que suponen una forma de autodefensa ante las acciones de estos grupos contra las bases de Washington en la región.
Rusia ha convocado esta reunión bajo el falso pretexto de que Estados Unidos no tiene motivos para responder a los ataques que han matado a personal estadounidense. Cabe repetir, por tanto, que las acciones que las fuerzas estadounidenses emprendieron el 2 de febrero son necesarias y proporcionadas, coherentes con el derecho internacional y en ejercicio del derecho inherente de Estados Unidos a la legítima defensa, ha declarado Woods.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha mostrado el lunes su decepción después de que el partido gobernante en Hungría, Fidesz, boicotease la sesión parlamentaria promovida por la oposición para tratar de concluir la ratificación del protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN.
Además, ha recordado que Hungría ha mostrado su apoyo a la adhesión de Suecia, que ya ha cumplido con sus compromisos y que ya está preparada para formar parte de la Alianza Atlántica.
En más noticias, la candidata a las primarias del Partido Republicano, Nikki Haley, ha pedido protección al Servicio Secreto de Estados Unidos ante un aumento de amenazas en su contra, en un momento en el que se alza como única alternativa republicana al expresidente Donald Trump en la carrera hacia la Casa Blanca.
Así lo ha confirmado el portavoz de su campaña electoral, si bien no ha especificado cuándo realizó la solicitud. En los últimos meses ha habido al menos dos incidentes relacionados con amenazas contra su vivienda en Carolina del Sur, y uno de ellos ocurrió con sus padres presentes.
En más informaciones, el ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de decenas de milicianos del movimiento de resistencia islámica Hamas en operaciones llevadas a cabo durante el último día en la Franja de Gaza, donde los enfrentamientos siguen concentrándose en las inmediaciones de la localidad de Jan Yunis.
Las fuerzas israelíes, que han dicho estar luchando contra operativos de Hamas bajo tierra como en la superficie, han señalado que entre los milicianos muertos se hallan terroristas que habrían participado en los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre contra suelo israelí. Asimismo, han señalado que 80 presuntos sospechosos también han sido detenidos en Jan Yunis durante la última jornada de operaciones militares en la zona.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha registrado más de 27.500 fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Israel sobre el enclave palestino, después de que solo en las últimas 24 horas el balance se haya actualizado con 107 nuevas víctimas.
El ministerio vinculado al grupo islamista Hamas ha confirmado hasta este martes 27.585 fallecidos y 66.978 heridos, si bien asume que se trata de datos provisionales porque habría aún víctimas bajo los escombros y sigue habiendo zonas inaccesibles para los servicios de rescate.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, ha advertido el hacinamiento de palestinos en la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y ante el aumento de operaciones militares israelíes en la zona, ha recordado que cualquier ataque indiscriminado sobre zonas con gran densidad de población o el bloqueo de la ayuda que estas personas necesitan para sobrevivir puede constituir un crimen de guerra.
Naciones Unidas estima que la mitad de los habitantes de Gaza están en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto y las zonas circundantes. La población de esta localidad se ha multiplicado por 5, con familias apiñadas en refugios y durmiendo a la intemperie, ha denunciado Griffith, para alertar de un desastre sanitario en ciernes.
La Casa Blanca ha afirmado que se opone a la propuesta de financiación independiente de ayuda a Israel de los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha declarado que el presidente Joe Biden vetará el proyecto de ley que ha tachado de cínica maniobra política.
La administración Biden ha subrayado que se opone firmemente a la aprobación del texto que ofrece asignaciones suplementarias de emergencia y ha indicado que pasó meses trabajando con un grupo bipartidista de senadores para llegar a un acuerdo de seguridad nacional que asegure la frontera y brinde apoyo a los pueblos de Ucrania e Israel, al tiempo que proporciona asistencia humanitaria muy necesaria a los civiles afectados por conflictos en todo el mundo.
Y el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha llegado este martes a la capital ucraniana, Kiev, para confirmar el apoyo militar a largo plazo del bloque comunitario, en un contexto en el que Ucrania espera la aprobación de nuevos fondos por parte de su principal proveedor de ayuda, Estados Unidos.
Durante su estancia de 2 días en Ucrania, el jefe de la diplomacia europea se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky, el primer ministro Denis Mihal y los ministros de Exteriores Dmytro Kuleva y de Defensa Rustem Umerov, ha informado el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Además, Borrell tiene previsto dirigirse a la Rada, el órgano parlamentario ucraniano, y realizar una visita a la misión civil de la Unión Europea que opera en Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y gracias por acompañarnos en este día, martes 6 de febrero. Tras el fracaso económico y la destitución de Alejandro Gil, la encrucijada frente a la redimensión del mercado cambiario, las MIPYMES, la bancarización y ahora el anuncio del inicio de un proceso de fortalecimiento de los organismos de la Administración Central del Estado y del reordenamiento profundo del Ministerio de Economía y Planificación como el Estado Mayor de la Economía, el nuevo paquetazo económico sigue siendo el tema más importante del momento, Exilda.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y al no poder implementar el anunciado aumento de precio a los servicios, la catástrofe evidencia que el régimen solo ofrece planes económicos sin respaldo productivo y aspira a que los emigrados sigan financiando y resolviendo los problemas que su modelo económico no es capaz de atender. Por eso contamos hoy en el programa con el destacado economista y escritor cubano Alejandro Miguel Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana, que nos explicará, entre otras cosas, si las MIPYMES pueden revertir la inflación en la isla. Ya le estamos dando los buenos días, pero antes de comenzar, y bueno, dándole los buenos días, nos gustaría saber qué cosa es el Estado Mayor de la Economía y en qué contexto utiliza el régimen este nuevo término. Buenos días, así que por ahí comenzamos.
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto estar con ustedes acá, como siempre. Bueno, tremenda pregunta. Además, es muy interesante porque el Estado Mayor de la Economía, es decir, el término como tal, es algo que generalmente o esencialmente está asociado a las economías militares, a las economías de guerra, o sea, a la doctrina de guerra. Por ejemplo, la utilizaba la Alemania nazi, que a la vez la traía, ¿no?, de antes, la utilizó la Unión Soviética, Estado Mayor de la Economía Soviética. Es un término que también lo ha utilizado Venezuela en alguna que otra ocasión luego de Chávez, o sea, en el gobierno de Maduro. Y en Cuba se ha utilizado de vez en cuando, no sé, alguna que otra vez en el 2020, en el 2021. Es una palabra que reaparece, pero que conceptualmente hace referencia a economía de guerra. Y eso no es que nos vayan a poner a todos mañana a practicar el comunismo de guerra, sino que inconscientemente nos está diciendo cómo en el fondo ellos ven a la economía, cómo ven a los actores económicos en términos de orden y mando. Entonces por ahí va un poco el término.
Muy bien, y el tema de las MIPYMES, es que decía al comienzo mi compañera Exilda, sigue siendo un tema protagonista. ¿Las MIPYMES pueden revertir la inflación en Cuba, señor Hayes?
Bueno, yo considero que no, y eso puede ser polémico, pero hay cuestiones, digamos, de la teoría económica, de la investigación, que no es que sean innegables, es que son difíciles de demostrar que no es así. Y, por ejemplo, en el caso de las pymes en Cuba, en un contexto inflacionario, esto puede ser muy técnico, pero es muy sencillo. El hecho de que las pymes, por definición, puedan mover solamente pequeños volúmenes de mercancías, digo, pequeños volúmenes en términos relativos, ¿no? Es mucho, pero es poco en términos de macroeconómicos. Les impide enfrentar la caída, el aumento de los costos de producción, a través de lo que se conoce como economías de escala. Eso es una realidad. Existen otros factores significativos, como puede ser el comportamiento, la cultura creada en condiciones de escasez. Es decir, las pymes cubanas actualmente tienen ingresos a partir de vender en un contexto de poca competencia y de escasez, ¿no? Entonces eso hace que al aumentar el nivel de oferta, por una cuestión de competitividad, haya que en cierta medida reducir los precios. Eso hace que exista, casi inconsciente, una especie de comodidad en que no tenga que aumentar la oferta. O sea, esto es cuestionable, pero en términos de cálculos económicos casi que es más conveniente competir en términos de esa, en condiciones donde hay poca competencia y donde hay más competencia. Cualquiera que tenga un negocio sabe esto muy bien. Y bueno, existen otros factores que pueden ser comparativos, como es el caso del contexto de América Latina, similar al de Cuba, que demuestra que no es lo mismo las pymes en condiciones como las de Europa, con una infraestructura desarrollada, con una industria primaria y una industria pesada significativa, a como puede ser América Latina, con deformaciones estructurales. O sea, es muy difícil que un pequeño sector, pequeño en términos de estructura de propiedad, pueda revertir todo el impacto en la economía que tiene las deformaciones estructurales y de infraestructura que tiene la economía cubana. O sea, no hay manera, es como que es muy pequeño, no en cantidad de pymes que sean, sino en capacidad de transformar todo lo que condiciona que funcione mal la economía. Más o menos por ahí va la cosa.
En medio de todas estas sustituciones de personajes, de ministros, de cuadros, que para ellos en algún momento funcionaron y ahora no funcionan, y buscando revertir según ellos todo lo que es los planes económicos e impulsar el país, hay que hablar de la industria azucarera. ¿Querrán rescatarla de nuevo para lograr todo esto?
Bueno, si quieren, poco importa. Realmente, la industria azucarera, ya después de décadas de abandono y destrucción casi que consciente, recordemos los planes de reordenamiento de la industria azucarera, después de eso ya un milagro, cuando digo un milagro me refiero a una mega inversión extranjera cubana imposible, podría rescatar la producción, por un lado. Ya después habría que discutir el mercado del azúcar para Cuba, es decir, el mercado no funciona, que yo me desaparezco, dejo de vender y vuelvo a producir, porque no, hay una credibilidad, una confianza en los compradores, que eso hay que recuperar. O sea, es mucho más complicado que ocurra un milagro o una inversión que rescate toda la industria azucarera cubana, lo cual es imposible también. Después habría que ver cómo se vende ese azúcar nuevamente.
Señor Ayos, pues no, tenemos aquí información sobre el acercamiento que tiene Cuba con Etiopía. Es decir, está tocando las puertas a un país africano para tratar, como bien dice usted, de asirse a un salvavidas que pueda poner el desarrollo, la investigación, la producción, la asistencia técnica, todo lo que necesita una tan alicaída industria otrora que fue una de las más fuertes en la isla.
Sí, claro, eso puede responder a que, de impacto puede generar que algún central, que otro pues, se ponga a funcionar, que se genere alguna empresa. Quizás vaya por ahí, pero la capacidad real de revertir el efecto destructivo que ha generado el gobierno cubano en la industria azucarera, eso es imposible, como les decía ahora mismo.
¿Se ha dilatado el paquetazo económico? ¿Piensas que sí, que en algún momento sí lo impongan, a pesar de todas las diferencias con la población cubana?
Bueno, yo creo que hay que recordar que cuando comenzó el ordenamiento, el primero, ¿no?, el de 2021, uno de los rumores que más había así en las calles era que iban a vender el combustible también en aquel entonces, el tema del MLC. Y bueno, se decía, ¿sabes?, los chismes, y aquello daba idea de que en realidad el objetivo final solo podía ser ese. Entonces, como si hubiera una tendencia inevitable a que vayan ahí, lo único que han hecho es prolongarlo en el tiempo. Yo no creo, o sea, puede ser que decidan no aplicarlo, pero que siempre ha sido la intención y que se limitan porque saben el impacto social que va a tener, es un hecho. Pero bueno, parece que ahora están comprendiendo que no es el mejor momento para vender el combustible y aplicar un paquetazo general a la economía cubana.
Pero lo que quiere decir es que se estaría reorganizando porque, como citamos, los cambios, las destituciones y demás dan a la gente pues la idea de que se está obrando y que quizá hay que señalar responsables. Pero ¿quién sería el directo responsable entonces, para citar un personaje?
Bueno, un personaje, eso es complicado, pero es
sí,
la propia.
Sí, mucho.
Pero es decir, ustedes los expertos se acercan mucho.
que algún economista, o sea, que el propio equipo del Ministerio de Economía y Planificación haya hecho esa propuesta, pero siempre es a pedido de, o sea, ellos traducen en políticas económicas los intereses y los deseos de la élite en el poder. Entonces, a lo mejor hicieron la propuesta y, digamos, las familias más importantes de Cuba, los militares más importantes, comprendieron que no es el momento, o a lo mejor los que se dedican a recolectar la información de la gente le dijeron a los dueños del país, mira, no es el momento, mejor quita a esa gente. Pero,
¿hay una fractura en esta élite, señor Hayes?
Yo pienso que puede haber contradicciones de intereses significativas entre los grupos de alta burocracia y quizás entre militares, pero no es lo que está determinando ahora mismo el retraso del paquete. El retraso del paquete yo pienso que solamente es una cuestión de ganar tiempo, una cuestión de marketing, una cuestión de jugar, como siempre, con el imaginario de la gente y ganar tiempo. En términos, castigamos, ¿no?, a los responsables de que se fuera a hacer lo que nosotros mismos ordenamos que se hiciera.
Muy bien. Pues como siempre es un gusto contar con el destacado economista y escritor cubano Alejandro Miguel Hayes, que nos ha tratado de enseñar un poco de esta bola de cristal la economía tan complicada que sigue viviendo Cuba. Un abrazo y gracias.
Así es, muchísimas gracias.
Un abrazo, un gusto estar aquí siempre.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. El Centro Cubano de Derechos Humanos hizo público el lunes su informe sobre presos políticos correspondiente al mes de enero. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Marta Beatriz Roque, coordinadora del proyecto.
El Centro Cubano para los Derechos Humanos publicó este lunes su informe correspondiente al mes de enero, en el que documentó los casos de 740 presos políticos, de ellos 607 por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
En el informe de los presos políticos del mes de enero, hemos destacado que la organización World Prison Brief ha dicho que en Cuba está la segunda tasa mayor de población carcelaria en el mundo.
Dijo Marta Beatriz Roque Cabello, asesora y coordinadora de la entidad que tiene su sede en La Habana.
Hemos tratado de recolectar la mayor información posible de cada uno de los presos, los que están de pase, los que están en celda de castigo, algunos hospitalizados y otros a los que se les ha negado los beneficios.
El informe señala que un número no precisado de presos políticos, al transitar a régimen de menor rigor, han sido internados en centros abiertos y al menos 6 disfrutaron en enero de los pases que les permiten cortas visitas a sus hogares. Otros 10 prisioneros políticos fueron trasladados de cárceles, aunque la disposición no implicó mayor lejanía de sus hogares.
Algunos de ellos en forma de castigo para que no puedan estar junto a otros presos disidentes.
La recopilación resalta 3 casos críticos de presos políticos con serias enfermedades mentales y la hospitalización de 4 por otras dolencias. El Centro Cubano para los Derechos Derechos Humanos, mencionó la liberación por cumplimiento de sanción de Yusmeli Moreno, manifestante del 11 de julio en Batabanó, Mayabeque. Las autoridades cubanas afirman que no hay presos políticos en Cuba, que todo forma parte de una operación de Estados Unidos y grupos del exilio destinadas a socavar la revolución. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Como maestra de periodistas independientes, definió el escritor Frank Correa a su vecina y amiga Tania Díaz Castro, fallecida el domingo de un fallo multiorgánico en La Habana.
Fue la que me llevó al periodismo independiente. Tania ocupa un lugar insoslayablemente importante en la historia del movimiento por los derechos humanos y del periodismo independiente, fundadora, junto con Bonfili y con otros patriotas de aquel movimiento de derechos humanos, que primero fue el comité y después fue el partido de pro derechos humanos. Todos fueron presos, exiliados. Ella también sufrió prisión, se quedó aquí y después de la represión durante muchos años se incorporó al periodismo independiente, donde hizo cátedra en Cubanet durante 20 años. Es fundadora de Cubanet y siempre denunciando la atropelía del régimen y manteniendo la historia viva de todos los acontecimientos últimos de Cuba.
A finales de los años 80 comenzó a oponerse al régimen. Se unió al Comité Cubano Pro Derechos Humanos en 1987, que daría lugar poco después al partido del mismo nombre. Entre 1989 y 1990 estuvo encarcelada por haber firmado un documento que pedía a Fidel Castro la celebración de un plebiscito. Poco después fue obligada a retractarse públicamente, pero se incorporó años más tarde al periodismo independiente. Y el joven cubano Marcos Antonio Alfonso Breto se encuentra bajo investigación en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista. Alfonso Breto, tras ser condenado en la causa del 11 de julio de 2021, logró escapar de Cuba en marzo de 2023. El pasado 2 de febrero fue repatriado por las autoridades de Bahamas. María Isabel Breto informa sobre la situación de su hijo tras visitarlo en la mañana del lunes.
Bueno, me dieron casi media hora. Él está bien de ánimo. Sí, él trajo todo su aseo allá. La visita era para mí nada más y permitieron que la hermanita lo viera también. Él no se ha maltratado, él no tiene mal semblante, nada. Él no se sabe hasta cuándo va a estar, eso no se sabe, hasta que no terminen el proceso. Y el proceso que se puso en Villa Marista es por la fuga del campamento. No se lo puso por más nada. No está, como yo pensé que lo iba a encontrar, no, él está bien, esperando. Me dijo que buscar un abogado, tengo que buscarme un buen abogado ahora. Sí, él me lo pidió. Mamá, paga un buen abogado. Sí, su instructora te habló conmigo. Que ella lo está atendiendo ahora es porque él burló el paso. Ella lo está atendiendo por eso. Es para que terminen de hacer los papeles y todo eso, mandan para el combinado. Sí, va para el combinado. No, él no puede volver a campamento, eso se sabe. Esta oportunidad que le dieron a él no se van a volver a dar. Va para prisión cerrada. El final de su condena eran 5. Ya, y que tiene que pagarnos más los años que no pagó aquí en Cuba. Los años que le van a pedir, nadie se lo va a quitar. Cuando ellos me den la oportunidad de nuevo, lo podré ver de nuevo.
Marco Antonio Alfonso Breto, de 22 años de edad, fue sentenciado inicialmente a 9 años de privación de libertad por su participación en la manifestación de la barriada de La Guinera. Luego la medida quedó reducida a 5 años de trabajo correccional con internamiento. En noviembre de 2022 salió de pase y se dio a la fuga. Tras varios meses escondido, logró escapar de Cuba por mar en marzo del año pasado. Y el Senado avanza la propuesta que busca fondos adicionales para ayudar a Ucrania e Israel y que además contempla financiamiento para un cambio en el sistema inmigratorio de Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden instó a los miembros del Congreso a unirse para aprobar rápidamente el acuerdo bipartidista con el que se pretende dar curso a más de 100 mil millones de dólares que incluyen las ayudas a Ucrania e Israel y fondos adicionales para una actualización del sistema inmigratorio que ayudaría a dar manejo a la saturación generada en los pasos fronterizos, especialmente en la frontera con México, donde a diario llegan miles de personas con la intención de solicitar asilo en el país. En un comunicado de prensa, el mandatario elogió las medidas inmigratorias del proyecto de ley, argumentando que el texto de más de 400 páginas es el resultado de un intenso trabajo de varios meses con el que se pretende reparar un sistema de inmigración que ha estado roto por demasiado tiempo y que hará de Estados Unidos un lugar más seguro. La comunicación de la Casa Blanca agregó textualmente, y citamos, el nuevo sistema migratorio hará que nuestra frontera sea más segura, tratará a las personas de manera justa y humana y al mismo tiempo preservará la inmigración legal, en consonancia con nuestros valores como nación, subrayó el presidente Biden. Sin embargo, y a pesar de que el proyecto tendría una buena aceptación en el Senado de mayoría demócrata, algunos especialistas consideran que el verdadero desafío estará en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y donde su presidente, Mike Johnson, declaró que el proyecto estaría muerto en caso de llegar a esta instancia. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, resaltó el trabajo mancomunado con el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, y defendió ante los legisladores la iniciativa antes de su votación el miércoles.
La historia va a mirar por encima de nuestros hombros y preguntará si el Senado aprovechó la ocasión. Debemos actuar.
El proyecto de ley suministraría más de 20 mil millones de dólares a la aplicación de la ley de inmigración. Estos fondos servirán para la contratación de miles de nuevos agentes migratorios, quienes procesarían en tiempo récord las solicitudes de asilo. El presupuesto adicional además ayudaría en la contratación de más agentes de la patrulla fronteriza y daría una ayuda económica a algunos gobiernos locales que se han visto afectados por la llegada masiva de migrantes en los últimos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos esta mañana de Martín Noticias AM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha abogado por introducir cambios significativos en la cúpula militar y política del país, lo que incluye sustituir al jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, para lograr un nuevo comienzo en el marco de la guerra contra Rusia.
Especialistas apuntan que Zelensky habría tomado la decisión de cesar a Zaluzhny con la idea de generar un impacto positivo sobre los aliados de Ucrania ante el descenso del apoyo financiero por parte de la comunidad internacional y a la espera de un paquete de ayuda que ha presentado el domingo el Senado estadounidense, que se prevé sea sometido a votación a lo largo de esta semana, pero con expectativas inciertas en torno a su aprobación.
Por eso, Exilda, para abordar todos estos ángulos relacionados con Ucrania, contamos con el analista político Eric de la Fuente. Él es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor de la Fuente, buenos días y gracias por atendernos.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días.
Comencemos por este punto crítico que se está sucediendo en la guerra. El presidente Zelensky ve la reestructuración del liderazgo militar de Ucrania como algo inminente. ¿Por qué razón?
Mira, esto ya lleva varios meses andando. Yo creo que, y es algo que realmente sería uno de los temas más importantes. Zaluzhny, el jefe del ejército, obviamente, como ustedes han dicho, es una persona muy popular en Ucrania. Tiene en las encuestas apoyo de 80 y tanto, 90% de los ucranianos, de hecho es más popular que Zelensky, ¿no? En gran parte porque él estaba al frente cuando la defensa de Kiev. Tenemos que acordarnos que todo el mundo pensaba al principio, no todos, pero yo no, pero que Ucrania iba a caer en días, y, sí. Y bueno, la defensa de Kiev, de Kharkiv, etcétera, y ha sido estado al frente de Kiev. ¿Qué es lo que pasa? Creo que las expectativas de que la contraofensiva ucraniana iba a ser más exitosa, no resultaron, y hay una realidad hoy en día de que ninguno de los dos bandos está avanzando mucho, ni Rusia ni Ucrania, y eso juega un poco en la presión también del Occidente para poder dar ayuda a Ucrania. Dicho eso, creo que es una movida muy riesgosa para Zelensky. Zaluzhny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente, y realmente ha habido fricciones entre ellos, porque Zaluzhny principalmente Obviamente, Salushny me dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más para combatir, ya que los rusos lo están haciendo. Y esto, como yo siempre he dicho, una guerra larga. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular, ¿no? No es nada, la gente no quiere movilizarse después de 2 años de guerra. Y tendría que ver, porque la salida de Salushny, Salushny puede ser su rival político más grande. Si sale, le ha dicho que no estaba interesado, pero es porque estaba concentrado en la defensa del país militar, militarmente, ¿no? Pero si sale de hacerlo. Esto hay que ver, que yo creo que, como dicen, casualmente se regó la bola a ver cómo se reaccionaba. Se decía que lo habían ya destituido, después salieron a decir que no, que estaban todos juntos, etcétera. Pero parece que yo creo que dejaron salir eso porque ya se venían los planes, ¿no? De que hay acá y tenemos que ver, todavía es muy temprano para saber. Yo creo que sí se regó la bola porque ya tenían la intención de hacerlo, pero los resultados todavía faltan, porque de nuevo, esto al contrario de cualquier otro cambio que haya hecho Zelensky en el gobierno, está hablando de su jefe militar mayor y una persona más popular que Zelensky en el país, que eso no creo que hay nadie más popular que Zelensky, que excepto Salushny,
que a pesar de los rumores ha planteado medidas para cómo impulsar la guerra. Así que vamos a ver qué pasa, como bien usted dice. Sí. La visita del jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a Ucrania, después que la Unión Europea aprobara el paquete de ayuda. También está la ayuda por parte de acá de Estados Unidos, que está en impas. Así que, ¿cuánto ayudaría todo esto al desenvolvimiento de todo lo que está pasando?
Mira, el paquete de la Unión Europea es importante por dos cosas principalmente. Una, porque obviamente esto era un paquete que llevaba tiempo atrás y Hungría lo estaba restringiendo. Parece que Orbán ha logrado algunas de sus cosas, pero sin duda ayuda, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares, de euros, ¿no? Bueno, dólares también, de ayuda importante para Ucrania. Pero la otra parte, a lo mejor más importante o tan importante, es que manda una señal o una serie de presión al paquete que se está discutiendo en Estados Unidos, porque sin la ayuda norteamericana, esta ayuda europea es importante, pero no es suficiente, y sin duda no, tiene menos militar, ¿no?, de lo que sería la ayuda norteamericana. Entonces, en el momento que se está debatiendo aquí en Estados Unidos el paquete de ayuda a Ucrania, esta medida lo que hace es generar, vamos a decir, el momento, ¿no?, de que todavía el Occidente está con Ucrania y pone presión en lo que pasa acá. Yo creo que esto es también importante desde el punto de vista de la estrategia del Kremlin, ¿no?, de Vladimir Putin. Sí. Es, bueno, no le podemos ganar a Ucrania en el terreno aquí está, pero ganaremos en resistencia, ¿no? Es lo que piensa el Kremlin, porque el Occidente se cansará de ayudar a Ucrania, y sin la ayuda del Occidente, obviamente Ucrania tendría problemas grandes, ¿no? En terna de militarmente. Entonces, y yo creo que es importante desde el punto de vista pragmático que haya una ayuda, pero también de lo que puede significar el paquete aquí que se está discutiendo en Estados Unidos, que es una discusión complicada.
Obviamente, con los asteriscos de los temas de Israel y la frontera, que también están frenando la posible ayuda a el país ucraniano. Profesor de la Fuente, gracias como siempre, un gran abrazo a usted por atendernos y por tratar de entender un poco este punto sobre el nexo entre las intenciones del presidente Zelensky de ponerle el punto en la mira en la cúpula militar en esta ocasión. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este martes en Martí Noticias AM. Una de las precursoras del periodismo independiente en Cuba, la intelectual y activista pro derechos humanos Tania Díaz Castro, falleció el domingo en La Habana a los 84 años de edad.
Díaz Castro, nacida en Camajuaní, Villa Clara, dedicó 60 años al periodismo, una profesión que ejerció en publicaciones como Hoy, La Tarde y Bohemia, y luego en medios independientes como el portal digital Cubanet, con el que colaboró durante 20 años.
Se declaraba autodidacta y, además de su pasión por el periodismo, escribió poesía y dedicó esfuerzos al activismo político. Era miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y fundó en 1988 el partido del mismo nombre.
La intelectual cubana ingresó en el año 1987 al Movimiento de los Derechos Humanos y fue presidenta del partido de esa organización, suscribiendo un manuscrito que pedía un plebiscito a Fidel Castro, por lo que sufrió prisión en dos ocasiones y fue amenazada con el fusilamiento.
El 10 de diciembre de ese mismo año, Díaz Castro prestó su casa en La Habana para la celebración de la primera mesa redonda de disidentes y activistas de derechos humanos realizada en la isla.
Su colega y amigo Luis Sino la recordó en Martí Noticias.
Yo conocí a Tania en los años 90, ella que había sido una de las iniciadoras junto a Bofit del Comité Cubano por Derechos Humanos en finales de los 80, en una época en que nadie se atrevía a asistir aquí en Cuba. Cuando el gobierno reprimió a los fundadores del Comité por Derechos Humanos, poco tiempo después estuvo presa, sabemos que la presionaron mediante tortura psicológica en la seguridad del Estado, la obligaron a retractarse, amenazándola con las hijas. A mucha más gente han quebrado, era una mujer con las hijas adolescentes, la quebraron emocionalmente en aquel momento, pero ella se repuso. Finalmente ella volvió otra vez a periodismo independiente. Fue de las primeras periodistas independientes, a pesar de que tenía un carácter muy difícil. Era una buena amiga y ayudó a muchísimos periodistas independientes en su inicio. Deja su legado en la lucha por los derechos humanos, por el periodismo independiente y además su poesía, que es muy buena. Ella rompió con el régimen en un momento en que era publicada y había sido premiada por en la UNIAC. O sea, el legado de ella no se podrá borrar fácilmente.
Como maestra de periodistas independientes, definió el escritor Frank Correa a su vecina y amiga Tania Díaz Castro.
Fue la que me llevó al periodismo independiente. Tania ocupa un lugar insoslayablemente importante en la historia del movimiento por los derechos humanos y del periodismo independiente. Y después de la represión de durante muchos años, se incorporó al periodismo independiente, donde hizo cátedra en Cubané durante 20 años. Es fundadora de Cubané y siempre denunciando la atropelía del régimen y manteniendo la historia viva de todos los acontecimientos últimos de Cuba.
Y atención que el Centro Cubano de Derechos Humanos hizo público este lunes su informe sobre presos políticos correspondiente al mes de enero. Se refiere al respecto a Marta Beatriz Roque, coordinadora del proyecto.
En el informe de los presos políticos del mes de enero hemos destacado que la organización World Prison Brief ha dicho que en Cuba está la segunda tasa mayor de población carcelaria en el mundo. Hemos tratado de recolectar la mayor información posible de cada uno de los presos, los que están de pase, los que están en celda de castigo, algunos hospitalizados y otros a los que se les ha negado los beneficios. Algunos de ellos en forma de castigo para que no puedan estar junto a otros presos disidentes.
En otra información, no existe un limbo migratorio para los cubanos con formulario I-220A quienes buscan la residencia en los Estados Unidos, aseguró el abogado de inmigración Willie Allen en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
No existe un limbo migratorio. La 220A sigue trayendo residencia. Todos los días en mi oficina, una persona con 220A que no tiene fecha de corte o que no está en el sistema de corte, la aprueba en la residencia. Yo creo que están conscientes que el sistema de corte en Miami hay 265,000 personas hoy esperando futuras cortes, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar, porque no tienen el método para montarlo en un barco o un avión y deportar. Lo que tienen que las personas que han entrado con 220A aprender un poquitico de la historia y tener paciencia.
Aunque manifestó su preocupación por quienes han recibido el formulario 220B en espera de ser deportados, por quienes entraron con fianza y buscan asilo político, y por los balseros, que tienen un camino muy difícil para una posible legalización.
Atención que la fulminante destitución del ministro de Economía del gobierno cubano, Alejandro Gil, a días de implementarse un impopular paquete de reformas, ha dejado perplejos a algunos analistas y provocó reacciones de alivio por parte de residentes en el país, así como escepticismo en sectores del exilio.
Desde La Habana, el comunicador y disidente Julio Aleaga Pesant dijo a Martín Noticias:
hay que percibir que estos cambios tienen que ver con una parálisis que hay dentro del gobierno, porque el gobierno no ve la solución, porque no tiene proyecto, y eso le produce miedo. No saben qué hacer, no tienen un proyecto de cómo salir de la actual crisis.
Antes de su destitución, Hill había esbozado un plan para hacer fuertes recortes en el gasto social. Anunció la intervención del mercado informal de divisas y el aumento en el precio de la electricidad, el agua, la gasolina y el transporte, entre otras medidas muy impopulares.
El pelotero cubano Yasiel Puig, oriundo de Cienfuegos, que juega por estos días la Serie del Caribe en Miami con los Tiburones de La Guaira de Venezuela, reveló que desea regresar a las grandes ligas de Estados Unidos.
El toletero, apodado Caballo Loco, jugó por última ocasión en grandes ligas en 2019, con los Indios de Cleveland con muy buenos números.
Pese a su probado talento, las organizaciones de Major League Baseball prácticamente lo tienen vedado por problemas de violencia e indisciplinas en el pasado y líos de apuestas ilegales.
Cada vez que te despiertes y me extrañes, por favor, piensa en mí.
En la nota de farándula, el cantautor cubano Lenier Mesa está calentando motores para San Valentín con el lanzamiento de Acaríciame, una romántica balada que acaba de debutar en todas las plataformas digitales.
No puedo verte lejos, acaríciame, que me haces falta, mucha más falta que ayer.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora la actualización de lo que sucede en América Latina con nuestro especialista.
Así es, bienvenido románticamente hablando, Alejandro Marcano.
Así es, muy buenos días a todos. Me pidió Eudy que fuera tranquilo, que hablara tranquilo.
Así, que vamos calmado.
Sí, que Pepe Lacayo se espere.
Así es.
Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. El oficialista Jorge Rodríguez dice que la propuesta de cronograma electoral estará lista en una semana, es decir, que en 7 días tendremos la fecha de las elecciones, probablemente en Venezuela. Rodríguez dijo que a esta reunión de trabajo asistieron 29 organizaciones políticas y 9 precandidatos. Por cierto, Estados Unidos está buscando apoyo a Gustavo Petro como mediador entre Nicolás Maduro y María Corina Machado. Ha recibido muchas críticas. Petro debatió con delegados de Estados Unidos en esa reunión. Según informó la Casa de Nariño, estuvo presente Jonathan Finner, viceconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y el asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González. En otro tema, Panamá prevé este año un alza de hasta 20% de migrantes por el Darién. El siniestro en el Darién, por cierto, también está en la prensa internacional. Un helicóptero del ejército colombiano se desplomó y deja lamentablemente 4 militares muertos. Estaba haciendo un sobrevuelo precisamente por esa zona donde muchos transitan buscando llegar a Estados Unidos. Vamos a Chile. Los incendios son considerados la mayor catástrofe desde el terremoto del 2010. Chile busca levantarse de las cenizas tras este incendio que ha dejado hasta el momento 123 muertos. En El Salvador, Bukele expande su poder en este país y nace lo que muchos analistas consideran como la era del partido y el líder únicos. Amnistía Internacional teme por un mayor deterioro de los derechos humanos durante el segundo mandato de Bukele. Nos vamos ahora a Brasil. En Río de Janeiro se ha declarado el estado de emergencia ante el disparo de los casos de dengue y terminamos contándoles que el presidente argentino Javier Milei ha comenzado su gira por Israel, Italia y el Vaticano. Este es el repaso más rápido de lo que está aconteciendo en América
Pero
Latina.
Pero muy preciso.
Perfecto.
¿Viste? Sin
apuro. Pero quédate ahí.
Eudy, tenía razón. No, Pepe Lacayo no ha llegado, pero vamos a presentarlo.
Quédate ahí para que lo presentes.
Sí, aquí está Pepe Lacayo.
Así es como es. Gracias.
Bienvenido, Pepe. Deportes en Martín Noticias AM.
¿Qué está pasando aquí, Ricardo?
No, está muy bien. ¿Eh? Ahí. Que ya no es lunes.
Ya, se ve. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pepe Lacayo, ya te presentaron.
Ay, muy chico. Thank you. Muy bien, vamos a comenzar con el boxeo, porque el púgil cubano peso completo, Daniel Peró, ganó este fin de semana en Orlando, propinándole un knockout fulminante al norteamericano Joe Jones, que ahora tiene 14-9, y el cubano Daniel Peró, 6-0 con 4 knockouts a su favor. Si le suena el nombre, es porque este muchacho es el hermano de Leinier Peró, otro púgil cubano que tiene peso completo también y tiene promedio perfecto de 10-0. Así que entre los dos hermanos, 16-0 en el boxeo profesional de este país.
Muy bien. Todo queda en familia.
Y algún día van a pelear entre sí, al paso que van. Así que.
Pero en esa familia sí hay algún pero.
Pero es catalán.
Hombre.
Sí, yo sé que los norteamericanos le dicen pero, pero esperó en catalán. Muy bien. Damas y caballeros, en el editorial de ESPN de hoy, en la página digital de ESPN, que es la cadena deportiva más grande de los Estados Unidos, dice que Miami se ha convertido en la casa del béisbol internacional y ya desde ahora están gestionando ser sede del Clásico Mundial 2026 y de la Serie del Caribe 2028. Esto es porque en los últimos dos años se han establecido varios récords en el Clásico Mundial del año pasado y en la Serie del Caribe de este año. Y yo estaba pensando, ¿te acuerdas que te dije que una vez que Miami adquirió el Campeonato Mundial de Fórmula 1 se convirtió en la capital deportiva del planeta?
Sí.
En el 2026 existe la posibilidad, yo diría que probabilidad, de que Miami sea la sede del Mundial de Béisbol en marzo y el Mundial de Fútbol, porque se van a jugar 7 partidos aquí en Miami 3 meses después de la Copa Mundial de Fútbol FIFA. O sea que vamos a tener 2 mundiales en Miami en cuestión de 3 meses. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo, o ciudad del mundo, para que ustedes vean. Así que ya desde ahora, Miami está gestionando para hacer la eterna sede de los Juegos de la Serie del Caribe y también de los Clásicos Mundial de Béisbol.
Muy bien.
En la Serie del Caribe, hablando de esto, anoche Panamá ya clasificó a las semifinales, derrotando ayer a Puerto Rico 9-7. Panamá tiene promedio perfecto de 4-0. ¿Quién se hubiera imaginado eso? Venezuela 3-1, Puerto Rico 3-2. Y tenemos a México ya eliminado y Nicaragua eliminado, República Dominicana con 2-2 y Curazao 2-2. Hoy hay 3 partidos, México contra Nicaragua, los 2 eliminados, Curazao y Dominicana, partido de vida o muerte para los 2, y Panamá contra Venezuela. Panamá se puede dar el lujo de descansar al cuerpo de picheo porque ya están clasificados. Los Lakers de Los Ángeles, ahora en la NBA, anoche derrotaron a los Hornets de Charlotte 124-118. Tu socio, LeBron James, jugó 40 minutos, metió 26 puntos, que no está mal, se está acercando a los 40.000 puntos de carrera. Pero en lo que respecta a los 3 puntos, intentó 5 veces y las falló las 5. La ley del promedio dice que si tú intentas, por lo menos en el baloncesto, 5 tiros, vas a meter uno. Esa es la ley del promedio. Aunque sea sin querer, aunque sea de chiripa, vas a meter una canasta. Bueno, LeBron James no metió ninguna. ¿Okay? Sin embargo, los Lakers ganaron gracias a Anthony Davis. En otros partidos de ayer, los Guerreros también ganaron. Los Pelícanos, los Mavericks y los Cavaliers de Cleveland. Hoy va a jugar el Miami Heat, aquí en la capital del sol, contra Orlando Magic, un partido que tienen que ganar porque tienen 26-24, un récord totalmente espantoso. Así que, pero tenemos las noticias agradables en el mundo del boxeo. Ya después de ganar este combate en Orlando, durante el fin de semana, Dainier Peró ha dicho que él quiere pelear por lo menos 3 o 4 veces este año. Lo veo un poquito difícil, a ver si le consiguen 4 peleas.
¿Cuántos años tiene?
26.
Ah, no, todavía.
Sí. Por
no,
favor.
No,
claro,
no,
o sea, tiene todo. Y en Cuba, Peró fue campeón en el 2016, fue ganador del Mundial Juvenil y en el 2018 se llevó la Copa Teófilo Stevenson allá en la isla. Así que estamos hablando de una persona, que un boxeador que perfectamente bien pudiera ser campeón mundial en el boxeo. Y, por supuesto, la grata noticia aquí en Miami. Y vamos a estar en la Serie del Caribe en las semifinales del jueves y en la final del viernes para brindarles a ustedes los pormenores de esos partidos, incluyendo Facebook Live de los 3 encuentros, las 2 semifinales y la final del viernes. Con entrevistas, vamos también a hablar con los aficionados, porque se esperan llenos completos para esos partidos también. La Serie del Caribe ha sido una sorpresa muy agradable aquí en Miami.
Y el equipo de FEPCUBE no sería vetado, entonces.
No, bueno, yo me imagino que si ese torneo se hubiera efectuado aquí en Miami, en realidad FEPCUBE inclusive se puede cambiar el nombre a Cuba, poner el himno cubano, poner Cuba en la camiseta sin ningún problema. Pero, y Lionel Messi dice que va a jugar en el próximo amistoso en Tokio, que ya se siente mucho mejor y no tiene fatiga muscular. Yo no sé por qué me están diciendo,
porque estabas hablando de Messi.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.